Las 3, las 2 en Canarias.
Última hora en COPE.
Estar informado.
Este domingo seguimos mirando a La Habana porque el número de fallecidos en la explosión del Hotel Saratoga asciende a 27. Entre las víctimas mortales hay una mujer española, Cristina López Cerón, de Viveiro, Lugo, y 29 años. Viajó con su pareja, César, de vacaciones a la isla. Él permanece en estado grave. Los equipos de rescate siguen trabajando entre los escombros buscando a cerca de una veintena de desaparecidos. Una tarea compleja, como ha explicado el jefe de bomberos, Guillermo Sánchez Correa.
Todos los que estamos aquí estamos en peligro de que haya una explosión y se produzcan más daños tanto en los seres humanos como en las edificaciones.
En la explosión que tuvo lugar en Madrid, en el barrio de Salamanca, los expertos continúan valorando los daños. Los vecinos, además, han podido recoger algunas de sus pertenencias. Recordemos que esta otra explosión se ha cobrado la vida de dos hombres de 21 y 27 años. Y también seguimos pendientes de Ucrania, donde su gobierno ha confirmado que mujeres, ancianos y niños han podido por fin ser evacuados de la acería de Mariupol. Pero allí, en el este, se recrudecen los ataques. Así han grabado el impacto de un misil desde el interior de los túneles donde permanecen los hombres y los soldados. Donde también han caído varios misiles en las últimas horas es en Odessa. Por cierto, este domingo de nuevo reunión importante en Bruselas para llegar a un acuerdo sobre el embargo al petróleo ruso. Mientras, la guerra en Ucrania sigue tensando el mercado y el barril de Brent. El de referencia en Europa, que se sitúa en los $112, máximos desde el año 2008. Los expertos hablan de incertidumbre en el precio de los carburantes en un fin de semana de récord. De media, esta semana el diésel lo hemos pagado a 1,93 euros el litro, aunque en algunas estaciones de servicio ha superado los 2. Beatriz es jubilada, tiene un pequeño depósito en su caso, y en COPE hemos hablado con ella mientras repostaba.
Pues que es un robo.
Un robo.
¿Qué más quiere que te diga? Es una bestialidad. La luz, la gasolina, todo, todo rinde. Pues la gasolina, un robo. Pues vamos, pago por quedar el depósito, pues 10 euros más casi, ¿eh?
Y en el caso de un depósito más grande, de 55 litros, por ejemplo, hablamos de una diferencia de 28 euros con respecto a hace un año. Si es de gasolina, de 16. Y en Andalucía, la Junta Electoral ha denegado a Podemos su entrada en la coalición formada por partidos como Izquierda Unida o Más País, bajo la marca Por Andalucía, de cara a las elecciones del 19 de junio. El acuerdo se entregó a 3 minutos de que acabara el plazo, pero sin la firma de la formación morada, que llegó pasada la medianoche. Laura García.
El acuerdo político llegó en la madrugada del viernes, sin extremis, después de 2 días de fuertes tensiones entre Podemos e Izquierda Unida por la elección del candidato. Podemos dio su brazo a torcer, permitiendo que fuera Inmaculada Nieto, de Izquierda Unida y propuesta por Yolanda Díaz, y no el candidato de Podemos, Antonio Delgado, la candidata a las andaluzas en la coalición, pero no llegaron a tiempo. Podemos recurrió ayer, apenas una hora después de conocer la noticia, pero la vía del recurso no parece que vaya a prosperar, puesto que sirve para subsanar cuestiones de forma en la redacción del reglamento interno de una coalición electoral, pero no para sustituirla por otra con más integrantes.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Y en los deportes, el Barça ya está clasificado para la Champions y hoy se disputa el derbi madrileño. Adrián Gil.
El Fútbol Club Barcelona estará una temporada más en la máxima competición europea tras ganar por 1-2 al Betis. La nota más positiva del encuentro la dejó Ansu Fati, que volvió a marcar. Xavi se deshacía en elogios.
Tiene gol, tiene estrella y, bueno, incluso pegándole mal, va para adentro, ¿no? Es una alegría verle con el equipo y jugador diferencial.
El Atlético de Madrid busca certificar su plaza de Champions en el derbi ante el Real Madrid. El partido se disputa desde las 9 de la noche en el Metropolitano. El domingo hay que destacar 2 duelos, como son el Getafe Rayo y el Villarreal Sevilla. Además, la jornada del sábado se completó con el Mallorca 2, Granada 6, Athletic 0, Valencia 0, Celta 4, Alavés 0 y Cádiz 3, Elche 0. Y en tenis, Carlos Alcaraz jugará la final del Masters 1000 de Madrid desde las 6:30 de la tarde, después de eliminar a Novak Djokovic. La final será ante Zverev.
Sigues en la noche de COPE con el Grupo Risa.
COPE, estar informado.
Escuchas la noche
con el Grupo Risa.
COPE. Estar informado.
Esto es la noche con el Grupo Risa. Acuérdense que les van a preguntar.
Sí, sí, sí. Soy Roberto Gómez, pero Roberto Gómez Chávez, mejor dicho. Néstor Roberto Gómez Chávez, el de verdad. Sí, un saludo para Óscar, para Fernando, para David, todos becarios míos, me deben la vida. y todos grandes amigos y todos grandes profesionales. Pero repito, soy el de verdad, no el que estos pintan por ahí. Néstor Roberto Gómez Chávez, nacido en Trujillo, provincia de Cáceres, la ciudad más bonita de España.
Eran las 3 de la mañana, ay, oh, ay, oh.
Ahí queda eso. Son y 5 las 3 y 5 las 2 en Canarias. Así se llama este programa de radio. Apúntalo por si alguien te pregunta. Por cierto, Bobby, algún espía de estos del Pegasus dice que has sido visto por la Feria de Sevilla. Mentira, ¿no?
Mentira. Yo me hubiese gustado a mí. No. Y además hay una foto que va circulando por ahí por redes sociales que estoy yo con Antoñito Jiménez y con Gardito Herrera. Mentira, es un montaje. Yo estoy trabajando en Antoñito también, que tiene su programa en 13. Carlito está en lo suyo. Y no, ya me gustaría a mí. No, todo falso.
Si acaso, igual ha sido visto en lo que Herrera denomina una feria virtual que hay en la Plaza Nueva, en Sevilla, no en la auténtica.
Eso sí, una feria virtual, que eso no es la feria misma, sino que está ahí, vamos, lo que el postureo de la feria, el postureo.
Bueno, señores, ladies and gentlemen, a esta hora vamos a abrir ya con toda la fuerza y sin más pensar ni vacilar nuestra programación infantil. Siempre acompañados de la sintonía de la batalla de los planetas. Echamos la vista atrás, nos aplicamos la crema antiarrugas de la radio y volvemos a ser jóvenes. ¡Mutación! Poquito que nos queda para el final de curso también en esta programación. Y bueno, pues mes y medio, mes y 20 días nos quedará, ¿eh? Exactamente. Luego nos iremos todos de vacaciones. Nosotros nos ponemos deberes, ¿eh? Con las leyes nuevas de educación podéis escuchar este programa, aunque hayáis suspendido dos. Sin filosofía, ni historia, ni nada. Da igual.
Salvo que vivas en la Comunidad de Madrid, que entonces que tendrás que seguir estudiando filosofía y sí que tendrás que repetir cursos si no apruebas todas las asignaturas.
Bueno, queridos amigos, ¿qué es lo que vamos a hacer esta semana? Esta séptima. ¿Sanadú?
Vamos a ubicarnos a finales de los años 70. Todavía no sabéis quiénes son, ¿no?
No, yo todavía no sé quiénes son.
Esto no es los chavales estos o las versiones que se hacían en este programa que tanto te gustaba, Contenedor Gope.
No es.
Pero dices finales de los años 70, pero ya había democracia.
Ya había democracia, sí.
Ya había España.
Bueno, estos que estamos escuchando son Los Botones.
Los Botones, ¿eh? Así te hiciste técnico tú, Luis Ángel, ¿verdad?
Tocando Los Botones con los muñones.
Bueno, pues aunque no nos hayan sonado ahora, vamos a descubrir a lo largo de las canciones que vamos a poner dentro de este especial homenaje, de este monográfico dedicado a Los Botones, que hay más canciones de Los Botones que conocemos de las que nos pensábamos.
Vamos a descubrir el universo de Los Botones y que Los Botones no es una especie tan rara desconectada de nuestras vidas, es más, es mucho más cercana de lo que pensáis.
Efectivamente. Como decía, estamos a finales de los años 70, debe ser alrededor del año 78, sí. 79 probablemente.
Con democracia.
Cuando dos chavales, dos hermanos, Juan Pedro y José Andrés, que se habían criado en el barrio de Villaverde.
Juan y Junior, ¿sí, señor?
No. Juan Pedro y José Andrés.
Qué lejos ha llegado José Andrés, ¿eh? Desde Los Botones.
Sí. Los restaurantes, el World Kitchen Tour, todo.
Hay que ver, ¿eh?
Bueno, pues estos dos hermanos se dedicaban entonces en aquella época a cantar en la terraza de su casa, a cantar en el colegio, a cantar con el radio casete en la piscina, y eran bien conocidos en el barrio por sus vecinos y por sus odiadores, imagino también.
Sí, qué pesado ya están los niños,
Tanto es así que su tía, que entonces trabajaba en una oficina que estaba cerca de los despachos de la CBS, la mítica discográfica, decidió comentarle a un ejecutivo de la compañía, que era conocido suyo, que sus sobrinos cantaban bastante bien. ¿Y qué es lo que le dijo el ejecutivo? Bueno, pues si es verdad, que nos graben una cinta y me la mandas.
Ya ven, y nos la mandan, entonces ya nosotros ponemos.
Pues lo que hicieron fue precisamente eso, grabar una cinta a pelo en la terraza de su casa. Ni playback, sí. ni claro, música, ni sí. Nada, o sea... Interpretando canciones de la época, canciones de Manolo Escobar, de música italiana, de hecho me parece que en la cinta, en la maqueta estaba el tú de Humberto Tocci, y de alguna ranchera. Lo de la ranchera lo menciono porque más adelante en su carrera se acabarían grabando alguna también. Entonces el siguiente paso fue, pues su tía le dio la cinta al ejecutivo de la CBS, ¿sí? Y este se lo pasó a Juan Pardo. ¿Y Juan Pardo qué pasó? Pues que les hizo una prueba. Y esto es tal y como lo cuentan ellos mismos. ¿Cómo empezaron y cómo les hizo la prueba Juan Pardo?
Nosotros empezamos a cantar desde que éramos pues 4 o 5 añitos. Siempre estábamos que si íbamos a la piscina con nuestro micro y nuestro radiocassette pequeñito. Luego empezamos a cantar en casa, también en la terraza de casa. Todos los vecinos nos miraban, estos chicos que bien cantan. Otros decían, qué locos están. La primera prueba fue con Juan Pardo. Nos dijeron, tenéis que venir a tal fecha a casa de Juan Pardo, que era en ese momento una estrella muy importante, y nosotros pues no dábamos crédito. Nos presentamos ahí en su casa, nos hizo una prueba, él al piano y nosotros cantando lo que él nos decía, y después a esperar el veredicto.
Es decir, que este testimonio que habéis escuchado de los botones no es del 78, o sea, ya han pasado unos años.
Sí, es bastante más actual, sí. Estos chicos en aquella época tendrían 13, 14 años, si llegaban, ¿eh?
Está bien en Mati, porque claro, esa voz de hablar normal y luego está tan aflautada cuando están cantando, claro, pues no se corresponde.
La voz no se corresponde.
Es un testimonio reciente, lo que decir el locutor de Tronío que habla ahora.
No, está bien que hagas ese inciso con el tema de la voz, porque precisamente sería la voz lo que acabaría con la carrera de los botones. Pero bueno, sí, eso lo vemos dentro de un rato. ¿Y por qué se llamaron botones? Pues ellos mismos nos lo vuelven a explicar.
El nombre de botones pues fue un poquito porque en la discográfica decían que se puede asemejar, que sea un nombre divertido, y como vieron que éramos dos niños pequeñitos para nuestra edad, pues éramos muy bajitos. Muy...
Lo seguimos siendo, de hecho.
Bueno, está bien, bien elegido el nombre, ¿no, Andújar?
Bueno, la verdad es que están muy bien escribiéndome los botones. Sí, la verdad que hay botones que son chiquininos y tal, que no hay botones grandes, y a mí pues lo mismo.
Yo en la época esta sí.
Claro, este es el primer single que tuvo botones, sí. La primera grabación. Es un tema compuesto y producido por... ¿Por quién?
Sí, por Juan Pardo,
seguro. Por Juan Pardo, claro.
Sí, se está escuchando.
A ver, yo creo que eso es entrar por la puerta grande, ¿eh? Porque les firmaron un contrato de 5 años con la CBS, les pusieron a Juan Pardo de productor, les compuso y les produjo la primera canción, que es esta, la de Para pedirte perdón, y la segunda canción que grabaron ya directamente por la puerta grande fue esta otra.
¡Oh! ¡Es fallo! Clásico, sí.
un contrato de 5 años con Juan, es como Gareth Bale, al Madrid con Ancelotti.
Yo entiendo que esta canción en el escenario tiene que ser difícil de defender, y sí, lo contamos luego más tarde, porque con tanto coro y demás, ellos qué estaban haciendo mientras tanto. Bueno, pues
el burro.
No, es que bueno, por ahí van los tiros. Luego lo explico. Claro, porque aquí ellos pueden mover los labios, pero evidentemente no son sus voces.
Sí, pero no son Sancho.
Claro, no, estos son, no, son ellos.
España.
Los molinos son gigantes que hay que derrotar.
Los gigantes.
Bueno, pues tuvieron que hacer un vídeo de promoción que sirviera también como anuncio de televisión para promocionar el single de Don Quijote. Y entonces la compañía, pues con una imaginación desbordante, pues se les ocurrió disfrazarlos a los dos chavales de Don Quijote y de Sancho. Y entonces montaron a Juan Pedro en un caballo blanco y a su hermano José Andrés en un burro. Bueno, pues el caballo de Juan Pedro se desbocó mientras lo estaba montando. Tuvieron que perseguirle con coches y el chaval, acojonado, al final lo que hizo fue tirarse del caballo directamente. O sea, videoclip accidentado.
Videoclip, bueno, iba a decir, videoclip mata, casi se mata.
Bueno, sí, y Don Oscar también se puede decir asustado, ¿verdad?
Sí, estaba, sí,
asustadizo el
accidentado. Sí.
Muy bien, muy bien, venga, continúen.
Oye, qué bonito, además está, ¿verdad?, que Jesús Luis, que... bueno, para estos niños, pues le ha servido. O luego en clase, imagínate que te ponen en un examen, háblanos del Quijote, y tú te pones a copiar Sancho, el escudero, Bonachón y
Gordiflón.
Exactamente.
Y se afirma en suelo que dirige su señor.
Claro, sí. Ya tienes el folio hecho con la letra esta.
Y, ¿no? Y rimando, además.
Y rimando, sí, sí, sí.
Bueno, pues, ¿qué supuso este trabajo para los chavales? Nos lo cuentan ellos mismos otra vez.
Ha sido todo para nosotros, porque Quijote y Sancho fue disco de oro, ha sido la canción con la que más éxito hemos tenido.
Disco de oro, cuidado, con lo que estamos hablando.
Y a pesar de que en esos años las ventas de los singles eran bastante significativas, y como han dicho, llegaron a ser disco de oro, no les quedaba más remedio, el siguiente paso era hacer un LP. Entonces, para eso, ojo, se marcharon a Londres. O sea,
todos los niños, vamos, que son, o sea,
con el burro se fueron a Londres.
En el año 1979, ¿sí?, y con la producción de Juan Pardo, pues estos chavales se cogieron la maleta con sus familias y eso sí, llegaron a decir que las jornadas de grabación eran bastante duras precisamente por culpa del productor. Sí. No, es que además utiliza esa misma expresión. Escucha.
El LP Baby Rock, que se grabó en Londres, eran jornadas maratonianas, es decir, para dos chavales de 10 y 11 añitos que entrábamos ahí al estudio a lo mejor a las 10 de la mañana y salíamos a las 10 de la noche.
Me encanta cuando escuchaba el corte este, porque efectivamente dice jornadas maratonianas.
Maratonianas donde las vayas.
Pero no es la única anécdota de la grabación de Londres.
Nos dicen, no hay que ir a grabar a Londres, pues nos vamos a Londres. Pero bueno, fue bajar de salir del aeropuerto y los dos niños pequeños, mira qué coche, mira qué limusina hay ahí. Y claro, cuando van y nos abren la puerta a nosotros, parecíamos estrellas del rock.
Efectivamente, sí, sí.
Fue increíble.
Le dijimos, oye, ¿qué nos están abriendo la puerta de esta limusina y tal? Sí, 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 es para nosotros. Claro, nosotros que salíamos de un barrio súper humilde, nos abrían una limusina, pues decíamos, espera, esto que me lo explique.
Claro, ahora los Botones de ahora pues hubieran podido grabar en su casa.
Como nosotros.
Ya habían ido a Londres, y claro, pero se pierden esa experiencia vital, ¿verdad? Del estudio,
de la limusina.
De las molusinas.
Estoy poniendo muchas veces este tema, aunque sea del año 1980, sí, porque la verdad es que la versión me encanta, está muy bien hecha, ¿eh? Suena completamente a la ELO.
Sí, sí.
Bueno, pues ya tenemos el EP grabado en Londres, el EP se grabó en el año 79, Y la primera actuación oficial de Botones se produjo en el mítico auditorio del Parque de Atracciones de Madrid. Supongo que además sería, por los años, debía ser Torrebruno el que les contrató, ¿eh?
No, exactamente. Bueno, exactamente. Eran los conciertos del Parque de Atracciones, pues que actuaban pues todos los artistas del momento.
Sí, y de hecho además coincidieron con gente más adulta actuando al mismo tiempo que ellos. Entonces, claro, la experiencia les resultó un poco marciana porque, bueno, lo cuentan ellos mejor.
Bueno, sí.
La media de edad era mucho mayor. Que en este caso la gente que iba a vernos a nosotros, que eran prácticamente niños. Y entonces a nosotros, pues las chicas que eran mega fans, se dirigían a nosotros ya prácticamente como si fuéramos adultos. Y nosotros no estábamos preparados para esos tinglaos.
Me encanta la expresión, no estábamos preparados para esos tinglaos.
Es que a veces, claro, o sea, ya tantos artistas, porque entonces estaba tranquilo de radio, pero hacía muchos conciertos, sobre todo el gran musical que le transmitíamos del Parque de Atracciones. Y bueno, pues es cierto que un día, pues efectivamente, teníamos pensado hacer un concierto de Botones y Ramoncín.
Fue con los Pecos.
Fue con los Pecos.
Que además eran vecinos suyos de barrio. O sea, que tú imagínate allí todas las fans de los Pecos y los chavalitos estos allí rodeados. Estarían ahí flipando en colores.
Eso, a Val les trataban como adultos, les ofrecían gin tonis, cigarrillos, puro brandy, todo.
Sí. Si hubiera estado allí Tiro de Parchís, hubiese hecho otra cosa directa.
Tiro de Parchís. Lo único que querían los Botones es tocar en el Parque de Atracciones para que le dijera, os podéis montar en todo lo que queráis.
Claro.
Por eso esa gente de feliz.
Eran unos chiquillos, hombre.
Yo no sé si os acordáis, pero ya hemos mencionado varias veces el especial de Nochevieja de Televisión Española del año 1979. Nos hemos referido a él porque actuaron muchos grupos infantiles y entre ellos también estaban los Botones. De hecho, fue en este programa cuando coincidieron y conocieron a los Parchís y a los Nins.
Y
además se lo pasaron muy bien porque, claro, se dedicaron en esas largas jornadas maratonianas también de grabaciones televisivas pues a jugar y a trastear por Televisión Española. Os voy a poner una canción que hemos escuchado varias veces, pero que seguramente no la relacionábamos con Botones, que es esta. De Buenos Días, que hemos utilizado muchas veces para abrir el programa a las 5 de la mañana, la canta Juan Pedro y está incluida en un disco llamado Vivan los Reyes Magos, que son es un disco de los amigos italianos estos que nunca me acuerdo del nombre. Los
Ricky Pobre.
No, los Divangelis, esto, ¿cómo les llamo yo? Los que cantan Ortho Way, Banner y Flap y todo esto.
Sí,
ay, ¿cómo se llamaba?
Río de Angelis.
De Angelis, sí, he dicho antes Jesús. Vangelis.
Sí, sí, Río de Angelis es un motorista, pero así.
Esos son los que cantaban Viva, viva, viva los
Reyes Magos. Sí, en ese mismo disco, sí.
También va a toda la humanidad. Gente buena, gente mala.
Canción protesta, ¿eh?
Totalmente.
Sí.
Volver de las actuaciones al barrio otra vez eran contrastes muy fuertes y sobre todo para asimilarlos con esa edad, ¿no, José?
Había que tener mucha cabeza para poder llevar eso a buen puerto. No hemos ido mal.
No.
Compatibilizar los estudios con la vida artística era complicado, muy complicado. Cierto es que teníamos apoyo en el colegio, de los profesores que entendían que era un tema puntual. Era complicado porque para nosotros pues teníamos que estar en una emisora de radio a las 12 de la noche haciendo una entrevista. Y el día siguiente...
Y a las 3 de la madrugada en discotecas siguiendo con la promoción.
Exactamente. Era complicado. Y luego el día siguiente teníamos que estar en el colegio.
Bueno, yo recuerdo que fue una de las peleas que tuve con Super García, ¿no? A ver quién metía a las 12 de la noche
a los botones, ¿no?
Y ahí empezó la mala sangre que empezamos a desarrollar después, ¿no? Porque él nos secuestró a los Botones durante 20 minutos que estaba llamando a Bustillo y el manager nos traicionó.
Ahora, yo no entiendo qué promoción se puede hacer de un disco infantil en una discoteca a las 3 de la mañana, ¿eh? Es que no me cabe en la cabeza.
Sí, pues oye, hay garitos que cuando vas muy mamado es cuando empiezan a poner las canciones infantiles.
Sí, claro.
El sonido pelagra.
El sonido pulpo.
Hablando del pulpo.
el programa que hicieron en el 79, el fin de año en televisión, decías haciendo trastada. ¿Tú estabas con el pulpo cuando le llevaba a unas señoras que venían a ver un programa así?
Sí, claro.
Grupo numerosísimo de señoras que iban al programa de no sé quién.
Y ¿De la Campos puede ser?
De la Campos, puede ser que fuera de la Campos.
Y dice, María Teresa Campos.
Y vaya el pulpo. Es por aquí. Ahora las llevamos. Y las dejamos ahí solas, las señoras, en un plató que no sabíamos ni de quién.
Yo creo que era el plató de médico de familia, donde las dejamos.
Muchas gracias.
Típico, típico de él.
Este es uno de los singles que tuvo el EP que grababan con Juan Pardos en Londres, que se llamaba Baby Rock.
Es que al final la ha salido toda.
Claro, es lo que te decía al principio, que hay muchas canciones de Botones que conocemos y no nos acordamos. Hay pelas en la producción, ¿eh? Hay dinero, hay billetes.
Sí, cierto. Presupuesto.
No como cuando grabamos el disco del pulpo que había.
Ahí sí que había presupuesto.
Un pringao y dos teclados.
Sí, ¿Cómo se llamaba aquel disco del pulpo?
Yo para hacerlo mal era...
No, Mi Antología volumen 7, el primero.
Vale, vale. Había otro que era Yo para hacerlo mal no lo hago.
Dos discos tienen pulpo ya.
¿Cómo? Dos y tres. Aparte del Yo para hacerlo mal, tiene también de Navidades, de villancicos. Bueno, esto que estamos escuchando es una versión de un tema de Cliff Richard. Ahora sube. Este tema es del año 58. Qué bonita era esa época en la que tú podías hacer una versión de un tema y como era muy antiguo y no teníamos Spotify...
Pensaban
pues,
todos que es tuya.
Exacto, todo el mundo pensaba que era una canción original.
Sí.
Yo creo que eso se acabó ya con los Hombres G, cuando empezaron a hacer versiones de los Beach Boys y les acabaron pillando. No es la única versión que hay en el repertorio de los Botones. Hemos escuchado antes la de Xanadu, esta que estamos oyendo de Cliff Richards y también está esta otra.
¡Qué bonito! ¡Anda!
¡Ey!
Me suena a Casimiro, tío, a la cama.
Sabéis que esta canción tampoco es de Miguel Ríos, ¿no?
No.
Este tema ha sido visionado por los Teen Tops, por el propio Miguel Ríos, por Beatriz Rico incluso.
Me acuerdo de los Teen Tops. Pero...
Por Richie Valens también. Pero la versión original es de un señor que se llama Larry Williams y la canción se llama Bonnie Moroney. Macarrones. ¿Vosotros sabéis lo que significa popotitos?
Pues la verdad es que no.
Popotitos es del mexicano y hace referencia a las pajitas para beber. Y la canción cuando se tradujo, lo que decía es que había una chica que se llamaba Popotitos porque tenía las piernas tan finas...
Como las pajillas.
Como las pajitas de beber. Ah, igual que en inglés dice lo de macarrones, tienen las piernas tan finas como macarrones. En mexicano se tradujo, pues eso, sí, como pajitas de beber. Y aquí cuando la trajeron a España, pues directamente lo que hicieron fue tomar la versión mexicana de la canción y sin adaptarla ni nada, la cantaron, la cantó Miguel Ríos.
Miguel Ríos, Mike Ríos, se llama.
Bueno, un día tiene que venir a hacer esta versión.
Bueno, nos centramos otra vez en los botones.
¡Qué bonito!
General.
Que tienes las piernas bonitas y aunque eres chiquita, te quiero palear.
Era inevitable que los botones acabasen saliendo en el programa Aplauso, porque es que además en aquella época tenía una cosa que se llamaba la página infantil, que estaba dedicada precisamente a este tipo de grupos. Por allí pasaron pues todos, iba a decir Victoriana, ¿no?
Enrique Llana.
Los Nis, los Parchís. Bueno, pues cuando le tocó ir a los botones, pues obviamente estaban con el single de Don Quijote y se les ocurrió la feliz idea, ¿a que no sabéis de qué?
¿De qué?
Pues de montar a uno de los hermanos, en lugar de en un caballo, en un pony en el escenario.
¿Un pony? ¿También se escarajó por ahí o no?
Pues, ah, sí, esa imagen la vi.
Pues
sí,
no, no se escarajó, pero pasó otra cosa también curiosa. Esa grabación se prolongó durante muchísimo tiempo porque el pony no hacía más que defecar en el escenario.
¡Ah, qué maravilla!
Y entonces tenían que estar parando continuamente para limpiar el tema. Fíjate, lo bien que les vino a los Parchís grabar Comando G, que lo único que tuvieron que hacer fue disfrazarse de los chicos de Comando G, y sin embargo a estos les pusieron ahí con el burro, con el caballo, con el pony, con todos los animales.
Claro, con el peligro que eso conlleva, porque claro, es que un pony o un burro, lo que tú metas en un plato, es que puede defecar en cualquier momento. Claro. Eso es, claro. Es que con la coma por detrás, imagínate el espectáculo para la tele en directo.
Todo el día grabando, para que sea de otra vez, me cago en la mano.
Bueno, también tuvieron gira internacional, saltaron al otro lado del charco, a la estela, pues de los resto de los grupos que habían hecho lo mismo, como Enrique Llana y como Parchís. Los Nis me parece que también hicieron gira. Y así, si nos ponemos en el año 1980, que es cuando graban el LP Xanadu.
Sí.
Es cuando se estrena la película también, en el 80.
Pues lo grabaron prácticamente al mismo tiempo, ¿no?
Más o menos, sí. A ver, es que eso tiene truco. O sea, grabaron el single de Xanadu, lo sacaron en un disco que se llamaba Xanadu, pero había muchas canciones de este disco que estaban revenidas del baby rock. Es una cosa que se hacía entonces con bastante frecuencia. Eso de grabar discos nuevos, pero meter canciones del antiguo y coger canciones de tus propios discos y meterlos en recopilatorios incluso de otra compañía. Porque el disco Discolandia de Belter tenía grupos que no tenían nada que ver entre ellos y que eran de distintas discográficas también.
De influencias, de canciones.
O sea que podemos decir que en el año 80 lo que fue más que nada fue la grabación del single de Xanadu. Y siguieron haciendo bolos por España. Me hace mucha gracia leer en algún sitio que llegaban a hacer bolos incluso en hoteles. Yo no sé si entonces era habitual que los grupos infantiles o los grupos en general llegasen a trabajar haciendo bolos en hoteles.
Exactamente.
Cuentan que en uno de ellos llegaron a coincidir con los Nins y acabaron en la playa mojándose o tirándose al agua los unos a los otros o algo por el estilo.
Cosas de niños, claro.
Cosas de niños.
Ellos llevaban una vida bastante disciplinada y férrea, en el sentido de que tenían las clases del colegio a las que intentaban no faltar, y aparte de eso también recibían clases particulares de canto, de piano, o sea, estaban realmente volcados en el tema de trabajar. Además que ellos lo dicen así, ellos trabajaban haciendo música, haciendo bolos. Bueno, vamos a dar el salto al año 1982, que es cuando graban y editan este tema.
Ulises va volando por las galaxias, más veloz que una estrella fugaz.
¿Qué es lo primero que habéis notado al escuchar a los chicos cantar?
Yo creo que ya es más mayor la voz, ¿eh?
Y ojo, porque también me suena que es la misma base que la otra versión, ¿no?
Sí, pero lo importante es que la versión de Memo Aguirre y esta comparten el playback, pero lo importante es que los chavales han crecido.
13 añicos ya, ¿eh?
Ya, pero fíjate el problema que le resultaba el hecho de que se le cambiase la voz.
Claro.
Porque dentro del mismo disco te puedes encontrar canciones como esta, que tiene una voz más adulta, y luego esta otra, que claro, como era el año del Mundial, pues tenía que ir de fútbol. En esta canción las voces todavía siguen siendo un poco infantiles, ya veréis. Aunque el primer single del disco fue la canción anterior, la de Ulises.
Posiblemente, como dice el tío Facundo.
Pues no, aquí están más adultos todavía.
Están más adultos todavía. Digo, esto igual han grabado el disco del 82, la canción del Mundial la han grabado en el 79.
Para los redondos se debe de practicar. Y desde entonces en las tierras más remotas, 22 pares de botas es muy fácil encontrar.
Aquí esta canción ya no suena tanto.
No, no, esta, no, esta es la primera vez que la escucho.
Chuta el balón,
claro,
chuta el balón, que no hay deporte más cachondo y más molón. Chuta el balón, que es un deporte muy pardón. Chuta el balón, que no hay deporte más cachondo y más molón. Chuta el balón, chuta el balón, que es un
que además en el 82 el objetivo mundial era muy perseguido por muchos.
El disco del año 1982 se llama Canta con nosotros.
Canta con nosotros.
Y esta es la canción que tiene el título del álbum.
¿Seguía Juan Pardo con esta gente o no?
Pues no lo sé, creo que no, ¿eh?
Sí, ya me parece que no.
Esto también suena, ¿eh?
Sí.
Ahora sube. Año 1982, año cuarto de la firma del contrato con CBS. Y los chavales poco a poco notaron que empezaban a perder un poco el apoyo de la compañía. Ya no eran los dos niños monos chiquitines, empezaban ya a salir los primeros pelos.
Ya.
Y entonces, en el año 1984, ellos y por su cuenta intentaron grabar un disco con un giro un poco más juvenil, actualizado a su edad, porque ya estaban rondando entonces los 15 años, y con un sonido más moderno tirando al tecno. Esto lo dicen ellos, lo de tecno. Pasearon el disco por varias compañías discográficas una vez que ya se había extinguido el contrato con CBS, pero no llegó a cuajar el proyecto. Y así es como ellos nos lo cuentan.
Botones se terminó, pero no es que se terminara de una manera radical. Fue una cosa de que según íbamos creciendo, la voz nos iba cambiando y fue una cosa que se fue perdiendo hasta que se desinfló como un globo.
Los gustos musicales de la gente también estaban cambiando. Pasó de ser como todo como música como más modosita, más tal, a un cambio generacional que buscaba, por ejemplo, canciones tecno. Y ahí ya es cuando se fue acabando todo.
Estar en un momento en lo más alto, ser lo más famoso, el más conocido, y luego volver a la realidad.
En el ocaso de los botones.
Nació en Chihuahua en 906, en un petate bajo un ciprés. A los dos años ya hablaba inglés, mató a dos hombres a la edad de tres. ¡Pancho!
¡Pancho
López! Chiquito pero matón. A los cuatro años sabía montar, la carabina sabía usar. A 30 yardas le voy a pagar el ojo de un tío.
Teníamos que haber puesto aquí también el audio de Teresa Rabal diciendo: los niños no deben de trabajar.
No, ni nosotros. ¿Esta que es del primer disco?
Esta es del primero o del segundo.
El segundo.
su papá lo deja.
La vieja canción, Pancho.
Se emborrachaba con puro mezcal.
Como decía al principio, hay mucho sonido mexicano en estos discos, ¿eh?
Inspiración, inspiración azteca.
Aquí más o menos la carrera de estos chavales, de los Botones. Yo creo que ha habido grupos infantiles de los años 80 que han tenido mucho más recorrido. Obviamente Parchís se lleva la palma, pero incluso los propios Nins o Regaliz tuvieron más discos en el mercado. Pero claro, es que después de haber hecho un hit tan grande como el tema de la banda sonora de la serie de animación de Sancho Quijote, pues es difícil no acordarse de ellos.
Sancho Quijote fue un pelotazo.
El mayor hit.
España, Briosa Corcel en 1600.
Además, llegar a disco de oro en aquella época no era tan fácil como ahora, porque entonces los discos de oro, para empezar, eran discos de verdad que se tenían que vender, y me parece que el límite para alcanzar el disco de oro estaba puesto como mucho más arriba de lo que está ahora. O sea, ahora te lo dan con 5.000 copias vendidas y entonces había que vender a lo mejor 30, 40 o 50.000 copias. Esto como lo van 50, moviendo...
En la época nuestra eran 50, ¿no?
50.000 copias vendidas, sí. ¿Dices?
Es que no sé cómo está ahora el tema
me
del disco
suele
de oro.
Eso, ¿eh?
Yo creo que sí. En los 90, en la época nuestra, eran 50. Pero fíjate qué pena, ¿verdad? Cómo va decreciendo, cómo llegas al ocaso de tu carrera por crecer.
Esto es una cosa muy evidente, porque les tuvo que pasar a todos los grupos de la época. Y además, si os fijáis, de esos grupos, a ver, ¿quién queda trabajando en el mundo de la canción que entonces fuese un grupo infantil? Aparte de Luis Miguel y de Paulina Rubio. O sea, prácticamente nadie.
Ricky Martin, pero vamos, poco más.
O sea, Enrique Llana completamente fuera de las bambalinas.
Sí.
Los Nins desaparecidos. Los Botones,
sí.
Nada que ver con el espectáculo.
Caramelos.
Tampoco. Fuera.
Caramelo ya, nada.
Eva Mariol de los Nins es la única que de vez en cuando hace bolos. Pero bueno, tampoco es una cosa que tenga demasiada relevancia. Por cierto, vale, Eva, te he escrito y no me has contestado.
¿A quién?
A Eva Mariol. Te lo regalí.
Qué pena.
María Jesús, y su acordeón tampoco.
Sí, no está contada por ahí conciertos aún, ¿eh?
No, está sigue trabajando en Benidorm, ¿eh?
Sí.
Pero es que María Jesús y su acordeón no era una cosa infantil.
Claro. Luego hay otros que es el fenómeno contrario, que tienes que esperar a que tenga 70 años para triunfar y entonces así formamos Triana Pura. Pero siempre quedarán en nuestra memoria y en el imaginario colectivo estas voces blancas tan agradables de España. Cuando había grupos infantiles. Ah, ya no hay nada de esto, ¿no?
No. Ya no hay nada. Es que además es curioso porque en aquella época los grupos infantiles se dedicaban a versionar canciones de adultos y ahora los niños lo que quieren escuchar son las versiones originales directamente. Claro. O sea, si sale un grupo infantil cantando canciones de Taylor Swift, no querrían saber nada de él, querrían escuchar
de Rosalía.
A Taylor Swift de verdad, y ya está.
Claro.
De hecho, esto lo comentaba también uno de los componentes de los Nins, que decía que le pone a sus hijas las canciones que grababan y se ríen.
Claro. Ah, mira qué bien. Pues no tenía yo ni idea de que existía esto. Seguimos con los Botones.
No, ahora ya no. Esta es Dua Lipa, Elton John y unos cuantos más.
Estábamos en la UBI. Programación infantil, Grupo Risa. On the air.
Thank you.
de la madrugada de este sábado por la noche. La radio no para, el mundo no se detiene y nosotros menos, pero primero vamos a hacer una paradica en boxes.
Hacemos un descanso mínimo en el camino y continuamos.
La noche.
Con el Grupo Risa.
COPE. Estar informado.
¿Te apetece pasar un buen rato?
¡Aupa Uriarte!
¡Aupa Herrera!
A las 10 de la mañana en la radio no encontrarás nada mejor que la divertida mirada de Carlos Herrera y John Uriarte en la Hora de los Fósforos.
El español Eric Ríos ha ganado el Campeonato Internacional Pokémon de Europa 2022.
Bueno,
Eric es un buen compañero.
Esto es lo máximo.
Es un buen compañero y yo me alegro por su triunfo.
¿No te presentaste al concurso, Herrera?
No, pues ya estaba Eric, nos representaba un poco a todos.
Claro.
Hoy hubieras quedado segundo porque sois los únicos dos en todo el mundo que seguís cazando Pokémon.
Claro. De lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía, el mejor entretenimiento lo escuchas en Herrera en COPE. Escuchas la noche.
Con el Grupo Risa.
COPE. Estar informado.
Esto es la noche con el Grupo Risa. Acuérdense que les van a preguntar. Ahí estamos, seguimos adelante. No sé del Grupo Risa, estamos en la hora vintage. Estamos recordando. Bueno, este recuerdo en teoría no tiene nada que ver con los botones, a los que habéis escuchado, con carácter monográfico hasta ahora. Bueno, sí, tiene que ver con los botones de la radio. Es una efemérides radiofónica. El pasado miércoles fue 4 de mayo. Pues señoras y señores, tal día como el pasado miércoles, 4 de mayo, pero de 1982, comenzaba su andadura radiofónica Antena 3 de radio. Corría el 4 de mayo de 1982, cuando comenzaba su andadura Antena 3 Radio. Y como ya cerró, o la cerraron, pues por eso nos acordamos. Claro, ¿no habéis hecho lo mismo en el 30 años de Onda Cero?
Claro, es que claro, siguen activos todavía.
Por ahí, afortunadamente.
Eso lo tienen que hacer ellos mismos.
Claro, es que no, pero tenemos sintonías tampoco.
Claro, eso es. Así comenzaba sus emisiones este sonido analógico total. Antena 3 de Radio.
Antena 3, son las 2 de la tarde.
Este es Miguel Ángel Nieto.
Al iniciar la programación regular de la cadena de emisoras de radio de Antena 3, todos puestos en pie en los estudios, en los controles,
vamos.
En los despachos, queremos escuchar el himno nacional. Antena 3 quiere ser profundamente española, y en el himno nacional vemos y entendemos el símbolo de España.
Ahí está.
Y pusieron el himno,
Ahí estamos.
Igual que ahora.
Sí, sí, así empezó su emisión en la sexta.
Marco, no llores.
Esto es una presentación de una radio leche. Sí, señor, arriba es Antena 3.
Ya.
Sí, ahí está.
Vale. Transmite Antena 3 de radio.
Antena 3 de Madrid en el 104.
Solo había cuatro emisoras,
Antena 3 de Sevilla en el 101.5. Antena 3 de Almería en el 87.9. Antena 3 de Cádiz en el 103.7. Antena 3 de Córdoba en el 88.3. Antena 3 de Alcalá de Henares en el 103.1.
Ya está. Exactamente ahí, con las palabras de Miguel Ángel Nieto de fondo, esa inauguración oficial de Antena 3 y sus célebres sintonías que todos recordamos. Invento de Manolo Martín Fera.
Bueno, vamos a confesar que el pitidito de Antena 3 fue copiado posteriormente para otra emisora, con todo el descaro del mundo, además, y a sabiendas.
O sea. Bueno, esto ya son palabras mayores.
Yo me despertaba con esto.
Con esto, ¿verdad? Aprovechamos para
recordar también a Antonio Herrero, porque ayer se cumplieron 24 años de su muerte. Con él trabajamos algunos y lo recordamos con ese primero de la mañana y cómo rompía esta sintonía, ¿verdad?
Ahí va.
Yo creo que aquella época era de estudiar con la radio muchas veces. Esto era lo que escuchaba por la mañana cuando me sonaba el despertador y que tenía un examen ese día. O sea, el programa empezaba, no sé si era a las 6 de la mañana.
Fue comiendo horario. Empezó de 6 a 8 y media, 6 a 9, luego ya 6 a 10, a 11.
Empezaba a las 6, pero luego acababa a la hora que él quería, con el consiguiente cabreo posterior de sus compañeros.
Eso le pasó aquí a Carlos Herrera, en COPE.
Claro.
La primera etapa de Antonio era de 6 a 10, y luego Herrera iba de 10 a 1. Entonces Herrero acababa a las 10 y cuarto, 10 y 20, y entonces empezaba a barrer a señoras, señores, son las 10. Y Herrero. Pero yo recuerdo la noche que yo coincido con Antonio Herrero en Antena 3 Televisión, cuando digamos tenía el mismo propietario, la radio y la televisión, ahí en San Sebastián de los Reyes, hacía el programa de la tarántula de noche, terminó el programa a las 12 o a la 1, no sé a qué hora terminaba el programa, y Antonio Herrero dormía en la tele en un sillón, y empezaba la radio a las 6 de la mañana desde ahí.
El primero de la mañana. Antena 3.
Esta es Ana Luisa del Palacio, que ahí están las señoras de Antena 3.
El primero de la mañana.
Todos los días, de lunes a viernes, Antena de la Bolsa. Un espacio que le ofrece la más completa información.
¿Y este que habla quién es, Gato?
Este es el que hacía toda la publicidad de Antena 3, que es Primitivo, al precio justo. Primitivo Rojas.
Antena de la Bolsa, con Miguel Ángel García Juez.
¡Hombre!
Antena 3. Sí. Antena de la Bolsa, con la colaboración de Asesores Bursátiles.
Esto es...
¡Hombre!
¡Viva la gente!
Una de las grandes sintonías de Antena 3 de aquella época es la de Viva la Gente, a mí me encantaba.
¡Qué bonita!
Distintas variaciones, había también una versión lenta de esa, sí.
¡Viva la gente!
¡Viva, viva, viva la gente, gente! Bueno, seguro es que muchos de nuestra generación recordáis todas y todas esas sintonías y todos esos programas de Antena 3, porque pues en aquella época la radio gozaba de un envidiable estado de salud. Radio Nacional estaba muy potente, Antena 3 aquí en COPE desembarcaba Luis del Olmo, Encarna Sánchez, y bueno, pues COPE empezó a crecer y a ser lo que es ahora. Más allá de ser un grupo de emisoras locales. O sea que la radio en general estaba muy, muy fuerte, muy potente.
El próximo lunes 26 de abril dará comienzo...
La Vuelta Ciclista a España 1993.
La Vuelta Ciclista en Antena 3.
Un gran despliegue de medios.
Helicóptero.
Bueno.
Escenario en las metas.
Sí. Unidades.
Guárdatela esta, Wopper.
Sí.
Motos de enlace.
Un intrépido y experto equipo deportivo.
Ahora entendéis la historia, ¿verdad? Cuando hacemos vueltas ciclistas, más o menos comprendéis la génesis.
La policía está sonando de fondo.
Ahí está.
Del final de etapa.
Y a las 7 de la tarde, a las 6 en Canarias, un programa...
Es que este es el sonido en el que basábamos nuestras retransmisiones.
Claro. Todo está basado en esto es la génesis.
Este de la etapa.
Este es el porqué de las cosas.
Viva de cerca la Vuelta Ciclista a España con el experto equipo deportivo de Antena 3.
Entre nuestros especialistas...
Iñaki Sagastume.
Pepe Gutiérrez.
Paco Suárez.
Alberto Moreno,
Federico Gallego
y la colaboración especial de José Antonio González Linares
y José Manuel Fuente.
Todo dirigido por
Javier Ares.
¡Atención! Ahí se separaron los caminos de Javier Ares y José María García. Ya García estaba en la COPE. ¿Y os acordáis de la guerra del pin que habla, etcétera, etcétera? Pues
el pin que habla.
Y rápidamente por repasar un par de programas más de aquellos de Antena 3 de esa época.
¿Sí? Hombre, ahí está.
Cada noche llega a su casa polvo de estrellas.
Is in the stardust of a song.
Y todas las noches está con ustedes Carlos Pumares.
My stardust melody.
the memory of love's refrain.
Muy buenas noches, y este era el programa que hacía en Antena 3 José Luis García, que también es el consultorio de Pedrito Martín.
De Pedrito Martín.
Fíjate, Gloria Lasso, lo que da de sí. Entonces aquel programa de Garci, que se emitía los sábados por la noche antes de Goma Espuma, se llamaba Asignaturas Pendientes.
Yo escuchaba el programa de Garci precisamente porque estaba esperando a que empezase Goma Espuma.
Claro, era la antesala de Goma Espuma.
Y además normalmente me solía quedar hasta el final del programa, que empezaba Benedito.
Sí, se empezaba Benedito a poner la música clásica y bueno, pues hacer cositas ahí hasta las 7 de la mañana.
¿A qué hora empezaba Goma Espuma?
A las 2 de la mañana.
A las 2 de la mañana. El horario mítico de Goma Espuma era los sábados por la noche de 2 a 4.
Pero luego tenían también sección horaria, diaria, quiero decir, de lunes a viernes, sí. Me parece, de media horita, una cosa así.
Empezaron de 2 a 4 y luego ya pasados unos años se hicieron de 9 a 10 de la noche. Pues ese es el recuerdo que tenemos de la gran Antena 3. Nos podríamos extender mucho más, pero claro, ya pues entraríamos en otro tipo de consideraciones. Pero en cualquier caso era una época en que daba gusto escuchar la radio. Ya te digo que la oferta era muy, muy atractiva. Además, cada emisora tenía su aquel. Pero hay que reconocer que Antena 3 fue un auténtico milagro de la comunicación, de cuatro emisoras partiendo de cero a ser líder en el EGM 10 años después. Bueno, vaya el recuerdo Antena 3 y al que la parió, que fue Manuel Martín Ferrer. Y ahora, dicho lo cual, como diría Pumares, vamos con música y después con las apasionantes noticias de las 4. Luego seguiremos en la noche del Grupo Risa.
To breathe.